Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hace pocos días sucedió en Neuquén y fue para el lado nuestro, para el lado de la justicia. Perpetua al asesino Poblete, al asesino de nuestro compañero Carlos Fuentealba. Al mismo tiempo, comenzaba en Córdoba otro juicio que todavía está al terminar. Y en pocos días más, aquí en Neuquén, volverá también la justicia, espero, a delimitar e investigar tantos años de impunidad, tantos años de silencio, tantos años de esconder lo que todos sabíamos y sabemos, la represión brutal, nuestros 30.000 desaparecidos y también lo que vivimos aquí, con los represores en la zona del Alto Valle. Esto en principio va a ser en la primera quincena de agosto y seguramente el 11 de agosto. Esperemos, como lo piden las propias madres de Plaza de Mayo, Oscar Rani y tantos otros compañeros, que se haga realmente oral y público para todos los medios y para que todos sepan lo que hace mucho justamente sabíamos, que sucedió a partir del 24 de marzo de 1976 e incluso antes. Pero volvemos a Córdoba y el asesino de La Perla, Luciano Benjamín Menéndez, está siendo juzgado allí junto a otros represores. Aquí va un informe hecho a principios de este mes, pero que tiene la importancia de darnos justamente qué es lo que se trata y la trascendencia de este juicio allí en el centro del país, en Córdoba. Aquí un trabajo de la Agencia Radiofónica de Comunicación.
La Agencia Radiofónica de Comunicación presenta Informe 106.
Desde ya le digo que los indultos no tan solo fueron para los militares, sino también para los subversivos. Ahí quedaron en libertad todos. La pretensión era pacificar al país. Y la verdad es que vivimos tranquilos, sin enfrentamientos, durante los años de mi gobierno y aún con posterioridad.
Es un juicio que marcará un antes y un después en la vida democrática de Córdoba. El primer juicio oral y público que juzgará el accionar represivo que impusieron en esa provincia el general Luciano Benjamín Menéndez y su patota durante la última dictadura. Martín Fresneda, abogado de Hijos Córdoba, querellante en la causa, explica el recorrido histórico que hoy permite llevar adelante el juicio.
Recordemos que después del juicio a los comandantes, las cámaras federales de todo el país empiezan a reabrir las causas justamente que se dieron en el periodo de los 70, estas causas que tenía que ver con el aniquilamiento a la subversión, en donde, bueno, gran parte de imputados y que estaban justamente indicados como personas responsables de todos estos ilícitos, fueron beneficiados por la ley de obediencia civil, punto final. Y particularmente en Córdoba, Menéndez fue beneficiado por el indulto y no por las leyes.
Doctor Martín Fresneda, querellante en la causa contra Luciano Benjamín Menéndez.
En el año 86-87 se suspende y se desprocesa la gran mayoría de los autores materiales de estos delitos, excepto Menéndez, que 19 días antes de que ingrese se empiece el juicio oral y público, Menéndez es beneficiado por los decretos de indulto, que bueno, que trajo como consecuencia el olvido durante muchos años en este país, el silencio de los pasos perdidos de los tribunales, de todos estos expedientes, que bueno, que después en el 2002 empezaron a ser reabiertos. Ya en el 98, bajo el título Verdad Histórica, pero en el 2002 se plantean ya los incidentes de inconstitucionalidad. Menéndez va a tener la posibilidad de defenderse y bueno, y las víctimas van a tener el derecho inalienable, que es de ser escuchado por los jueces, ¿no? Por jueces federales, jueces de la Constitución, garantizando todo y cada uno de los derechos constitucionales de un Estado de Derecho en democracia. Esperemos que la sociedad participe, que se apropie de este sentido, de estos juicios, porque es una responsabilidad que tiene la República Argentina para con la comunidad internacional, de juzgar el terrorismo de Estado y de lograr al fin y para siempre el nunca más.
Si bien los hechos a juzgar ocurrieron en Córdoba durante el año 1977, estuvieron enmarcados en un plan sistemático, diseñado y coordinado por los altos mandos militares. El territorio nacional fue dividido en zonas y áreas, quedando Córdoba, junto a otras 9 provincias, dentro de la zona 3, cuya máxima autoridad fue Menéndez. Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalicis, Carlos Laja y Raúl Cardoso estuvieron cautivos y fueron torturados en el centro clandestino denominado La Perla. El secuestro, desaparición, torturas y asesinato de estas 4 personas formó parte de un mismo operativo llevado adelante por el Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141, que actuaba en La Perla. Palacios, Brandalicis, Lajas y Cardoso, que militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, fueron secuestrados con pocas horas de diferencia. Permanecieron en el mismo centro clandestino. Los fusilaron juntos. Tienen la misma fecha de ingreso a la morgue judicial procedentes del hospital militar. Y luego fueron enterrados clandestinamente en el cementerio de San Vicente, de la ciudad de Córdoba. Una vez comenzado el juicio, Agustín Vitofino, integrante de Hijos Córdoba, opinó sobre la importancia de los aportes de los testigos en la causa.
Muy positivo. Teresa Meschiati durante muchos años viene contando su experiencia en La Perla. Lo ha hecho en Europa, lo ha hecho en un consulado, en diferentes lugares. Es la primera vez que Teresa Meschiati cuenta su experiencia en La Perla, y eso que cuenta, eso que narra, va a tener resultados, porque lo cuenta en el contexto de un juicio donde se está viendo qué responsabilidad tienen 8 represores en el marco del juzgamiento de delitos de lesa humanidad. Entonces, primero, esa actitud de un testimonio sin fisuras, un testimonio claro, un testimonio donde narra lo inenarrable. Es una situación muy difícil de contar la experiencia de un campo de concentración. Una persona que vivió situaciones infrahumanas, donde perdió toda capacidad de subjetividad, que fue secuestrada violentamente por un grupo de tareas, que son las personas que están acá sentadas, en el banquillo de los abusados, que fue ferozmente torturada, que su cuerpo guarda las marcas de tortura. Una persona que cuenta el asesinato de su marido, que fue asesinado por este grupo de tareas. Una persona que cuenta cómo fue el funcionamiento, la vida de un campo de concentración, lo que significa estar en un campo de concentración. Un testimonio muy importante para nosotros, porque además aporta datos puntuales que hacen referencia a este juicio, donde estamos tratando de juzgar y ver las responsabilidades que tienen estas personas, estos militares, y más el personal civil de inteligencia de Ardone, de lo que es el destino final de 4 compañeros desaparecidos.
Si bien los familiares de las víctimas acudieron a la justicia en 1977, año en que sucedieron estos hechos, la institución judicial recién comenzó a dar respuestas hace 6 años. Pasada la elevación, se sorteó el tribunal oral que se abocó a la causa. Finalmente, recayó en el tribunal integrado por Jaime Díaz Gavier, José Vicente Muscara y Carlos Otero Álvarez. En tanto, los fiscales que acusarán durante el juicio serán 3, Maximiliano Aira Berián, Jorge Fabián Asís y Graciela López de Filoñuc. Con el juicio, quedará en evidencia el circuito de terror que utilizaban los militares, secuestros, privaciones de la libertad en los centros clandestinos, aplicación de tormentos, fusilamientos de las víctimas y, finalmente, enterramientos clandestinos de los cuerpos. La opinión de Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, declarante en el juicio contra Luciano Benjamín Menéndez.
Yo soy testigo en este juicio. Como tal, no había hacer valoraciones referidas a este juicio en particular, pero creo que sí, que es sumamente importante la batalla que los poderes públicos, los familiares, las víctimas, sobrevivientes y en general todos los organismos de derechos humanos están llevando contra la impunidad y por el juicio y castigo de los responsables del genocidio que hubo en Argentina. Como secretario de Derechos Humanos de la Nación, estoy pidiendo todas las causas que soy parte, con algunas actuamos como querellantes, que vaya a la cárcel común, porque no se ve razón para que no lo hagan y tengan un tratamiento especial distinto a cualquier delincuente condenado. La ley de violencia de vida, el punto final, los indultos, que retrasaron enormemente la iniciación de las causas o la reiniciación de las causas en su caso. Yo creo que hoy se está demostrando la sentencia que esta simultaneidad de causas que se están realizando, que si bien tienen un profundo desgaste para los testigos, que se reitera su presencia en distintos tribunales, lo importante es que los juicios se hagan. Creo que sería mejor que se hubiesen hecho con una racionalidad mayor, con la unificación, pero en algunos casos ya estamos suficientemente avanzados para que sea imposible plantearlo. Hay normas que están dictando en el plano nacional algunas leyes para acelerar la organización de los juicios, pero lo importante es que los juicios se hagan.
En los primeros días de julio, culminó la ronda de testigos vinculados a la causa. Luego vendrán los alegatos. Será el turno de los fiscales. Se espera la palabra de la defensa, la oficial, y de cumplirse este cronograma tentativo, hacia el fin del mes de julio, los imputados podrán hacer uso del derecho de la última palabra, antes de escuchar el veredicto del tribunal. Además de Luciano Benjamín Menéndez, son juzgados Rodríguez, Acosta, Manzanelli, Vega, Díaz, Padován, Lardone, Anadón, Centeno y Luján. Fue una realización de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná.
Los alegatos ya se cumplieron. Se pidió perpetua para el asesino Luciano Benjamín Menéndez. Se pidieron condenas para todos los represores. Y como dicen miles y miles de voces de mujeres y hombres del país y del mundo, como a los nazis los iremos a buscar donde estén. Perpetua. Perpetua para todos ellos.
Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos si yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos si yo hay algo personal. Y como quienes la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimenta nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos si yo hay algo personal.
Sureños.
Viene de San Luis, tantas veces ha estado por el sur que lo consideramos verdaderamente un compañero patagónico. Muchos, entre ellos quien les habla, lo considera el Paulo Freire de la Argentina. Está aquí en Neuquén hace poquitas horas. Es nuestro Tato, el Roberto Tato Iglesias. Tato, ¿cómo estás?
Bien, un abrazo, Elio. Bueno, muchas gracias por los pagos. Recién nos estábamos acordando acá en la región de nuestros sumantes, cuando la gira del año 2000, hubo un acuerdo con vos y te recordarás que evitaste en todos los pueblos a donde pasaba.
Así es. Pero claro que sí, con el Quirquincho, ¿no?
Exactamente. El Quirquincho sigue estando.
¡Qué hermoso!
Aunque te parezca mentira, lo están manejando ahora los chicos que estuvieron en la Trasumante desde siempre. Así que hay una gira por Entre Ríos, pero no pudo ir porque, como se ha puesto viejo, cuesta cada vez más asegurarlo, ¿viste? Hmm. Hay dificultades. Y después, por acá por el sur también, van a dar una vuelta por todo el sur.
Muy bien, y justamente hablando de esto, vos estás en este momento en la capilla Nuestra Señora de la Vida del barrio San Lorenzo, en Casilda y Antártida, Argentina.
Sí.
Encontrándote con gente del sur, ha venido gente de Tierra del Fuego, de Madryn, de General Roca, de Viedma.
Exacto. Y vos sabés que, bueno, la primera parte del encuentro fue muy doloroso porque, recordando a la Mónica Bonini, que falleció hace poco.
Así es.
Y después también falleció una compañera de... de Careto Alivio, no sé si vos la conociste, Maya Doblac.
Sí, claro que sí, la compañera, la flaca que ha estado varias veces acá.
Exacto, bueno, Maya falleció una semana antes.
Mirá.
Que Mónica. Y bueno, y la Chama, que está internada también, en fin. Son cosas de la vida, estuvimos hablando un poco de lo que cuesta realmente envejecer, ¿no? Y yo, admirando un poco este grupo de Neuquén, que con tanta gente que se ha ido deteriorando por el paso de los años, fue capaz de sostenerse, que me parece que es la actitud humana más vital, más fuerte, porque sostenerse entre jóvenes a veces es más sencillo, queda toda una vida por delante. Así que bueno, estamos acá juntándonos, cada uno pudo contar un poco sus alegrías y sus dificultades. Y ahora bueno, estamos empezando ya a profundizar de cada grupo, y la idea es empezar a hacer un análisis de la coyuntura.
Muy bien, y justamente Tato, vos que al principio de estos últimos tres meses muy calientes en general, aunque pasaron muchas cosas y los medios se centraron en el tema del conflicto del campo, recuerdo que vos también tuviste una posición muy clarita casi al principio, entre fines de marzo y abril, pero ¿cómo lo viviste todo esto, incluso la resolución, entre comillas, de hace pocos días?
Bueno, nosotros como antes, allá a principio de la crisis, hicimos un comunicado bastante largo que nos costó mucho hacerlo, porque esta horizontalidad a veces se choca con la eficacia, ¿no? O sea que nos llevó bastante tiempo poder recibir el comunicado, y ya desde aquel entonces veíamos que era una lucha entre poderosos la que se estaba dando, ¿no? O sea que era una lucha entre iguales, esa era nuestra visión.
Sí.
Y la seguimos sosteniendo, o sea, estoy hoy preocupado, muy preocupado, porque me parece que el gobierno no acepta lo que pasó, que va a recrudecer, está como queriendo recrudecer la lucha, y me parece que ya esto escapa ya inclusive la problemática del campo, que la lucha va a ser sangrienta entre el propio peronismo. Dentro del propio peronismo, esto es lo que aparece, digamos, de lo que uno va leyendo en los diarios y viendo en diferentes diarios. Yo trato de leer los otros diarios siempre para cotejar información. Me parecería mucho más sano aceptar lo que pasó, tratar de avanzar en lo que se tenga que resolver de la problemática agropecuaria, volver al país real, ¿no? Que es lo que nosotros estamos viendo. O sea, a nosotros lo que nos interesa hoy, lo que nos preocupa, lo que nos angustia, es la enorme cantidad de pobres que se ha acrecentado en la Argentina en los últimos 5 años. Se está hablando de hacer hospitales nuevos, cuando uno ve que ayer saqué una nota del hospital francés, que se ha deteriorado terriblemente en los últimos 5 años. Toda la salud pública en la Argentina está totalmente deteriorada. La escuela pública se está deteriorando de una manera impresionante, el nivel de deserción escolar, de alfabetización que hay, también es terrible, no lo ven todos los pueblos, el avance de la droga, digamos, y todo medio de que haga olvidar a la gente de su problemática, los planes sociales que de alguna manera indignan a la gente y que casi todos los oficios se han volcado a estos planes sociales, todo el clientelismo que tiene esto, ¿no? O sea, nosotros que vivimos en una provincia feudal, que estuvimos luchando casi 4 años, vimos en este enfrentamiento del gobierno muchas actitudes que tuvo Rodríguez Sáenz en aquel momento, son, digamos, más o menos del mismo corte, en la forma de pensar el poder. Y del otro lado, digamos, sí, parte de la oligarquía, sin ninguna duda, pero también mucha gente campesina, de pequeños productores, que me parece que fue interesante, porque hacía muchos años que no se hacía de política en Argentina, hacía muchos años que no había este tipo de ver quiénes eran los diputados, quiénes eran los senadores, qué decían, a qué presentaban, qué hacían. O sea, me parece que más allá de los efectos no produjo una cuestión sumamente interesante. Ahora, si el tema es si va a haber democracia o no va a haber democracia para poder seguir racionalmente esta cuestión. Me preocupa que la gente ha tomado a veces postura afectiva, no ideológica o no racional, ¿no? Yo escribí hace poco un artículo por una revista cordobesa y me preocupaba esto. Yo decía, vos te acordás que en el diciembre del 2001 vinieron un montón de intelectuales de afuera,
sí,
a estudiar el fenómeno argentino, el cacerolazo, la rebelión, etcétera.
El que se vayan todos.
La Asamblea Popular y todo eso, ¿no? Y yo decía, si Jane Petra, por ejemplo, que vino, viniera hoy, no entendería nada.
Uh-huh.
Lo que pasa, ¿no? Porque hubo como una cuestión afectiva de que nos metieron, o se apoya el campo, se apoya el gobierno, que está con el campo, está contra el gobierno, está con el gobierno, está contra el campo. Y hay que salir de esta cuestión, porque esto, digamos, yo decía, ¿cómo a superar dialécticamente el cambalache? ¿No? O sea, ¿cómo salir de este encierro donde nos metimos, que no son nuestros problemas? O sea, no son el problema de los argentinos, la mayoría de argentinos tiene otros problemas. O sea, tiene el problema que más allá del index, la desocupación ha aumentado, y todo lo que tiene que ver con el bienestar de la mayoría está mucho más lejos de lo que estaba hace 5 años. ¿No? Entonces, esto es lo dificultoso, digamos, para no empantanarse. Yo creo que el gobierno de Kirchner ha fragmentado la Argentina como no lo hizo nunca nadie en la historia.
Uh-huh.
¿No? Porque Perón, por ejemplo, se dividió en peronista y antiperonista, pero ambos sectores tenían características ideológicas, políticas, culturales, sociales muy, muy particulares, que los unía de alguna manera. No digo que había clases sociales, pero había cosas que los unían. En cambio, hoy yo veo que no hay organización que no se haya quebrado, ¿no? La que más me preocupó a mí, porque sabía lo sólido que era, el Grupo Fénix. No sé si te acordás vos del Grupo Fénix.
Sí, claro.
De la UBA, que eran economistas que tuvieron mucho que ver con el enfrentamiento con Cavar.
Ahí estaba Ferrer, si no me equivoco.
Bueno, se dividieron en dos. La mitad kirchnerista y la mitad antikirchnerista. Y si vos recorres grupo de derechos humanos, partidos políticos, gremios, mirá la CTA, Jackie estaba con Kirchner. Di Genaro está pasado varias veces abrazado con Miggins,
sí.
Y hablando con él, y el otro con Micheli, con ninguno de los dos. O sea, que ha pasado en esta crisis los gremios, los partidos políticos, las organizaciones sociales, ha creado una confusión generalizada que me parece que salir de esta confusión, ¿no? Porque si no, puede llegar a ser terrible. Me parece que aparte, Kirchner llevó la cuestión al límite sorprendente. O sea, esta imagen de que la presidenta no es la presidenta, que el presidente es él, aún lo llevó, porque por la cabeza de él es feudal, la cabeza de él es autoritaria, ¿no? Y bueno, y del otro lado, verlo a Pesá votando por el campo, verlo a Menem votando por el campo.
Claro, es un cambalache.
¿No es cierto? Esto, votando por el campo, implica cosas muy profundas para poder comprender y entender, y sobre todo cómo salir de la crisis. A mí mi preocupación es, bueno, cómo salimos de esto y cómo realmente se reacomodan de vuelta los tantos para ver quiénes están de un lado y quiénes están del otro.
Muy bien. Tato, te agradecemos más que mucho tu pensamiento y tu claridad, y ahora vamos a decir dónde vas a estar y todo, porque hasta el martes vas a estar con nosotros. Así que te mandamos un gran, gran abrazo, compañerazo.
Bueno, un abrazo grande para vos y gracias por todo, che.
Bueno, Tato, chao. Hasta siempre.
Chao, hasta siempre. Chao, chao.
Roberto Tato Iglesias, en este momento, en el barrio San Lorenzo, en Casilda y Antártida, Argentina, donde va a estar hasta las 18 horas. En ese momento se va a pasar, para toda la gente que quiera ir y participar, uso mis manos, uso mis ideas. Mañana van a estar en el mismo lugar, con un almuerzo a la canasta, a partir de las 9:30, 10 de la mañana, con organizaciones sociales, allí en Nuestra Señora de la Vida, en San Lorenzo. El lunes con Aten, en la escuela número 132, en el barrio La Sirena, Cacique Purrán, a media cuadra de la ruta. Y el martes, a partir de las 16 horas, en el local de ADUNC, con cooperativas y con medios de comunicación populares. El Tato Iglesias con nosotros. noticiario desde el pie, es un noticiario del sur para el sur que sale al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUN, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinas y auxiliares de servicio del mismo sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo por sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, UNTER, seccional Chipoletti, la Central de Trabajadores Argentinos CTA Regional Río Negro, CEJUN, empleados, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén en lucha, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años y medio por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Navega el mundo. Neunet Max, banda ancha inalámbrica. Conectate ahora, 489-4000. Sos parte de algo grande.
A la comunidad. Sanón no se vende ni se compra. Teníamos razón. Comprar la fábrica es un despilfarro de más de 200 millones. El gobierno la descartó y ahora dicen de comprar los créditos. Esa no es una solución definitiva. Es un negocio millonario para algunos pocos acreedores. Y la fábrica igual irá a remate.
Fábrica sin patrones.
La solución de fondo, la más económica y segura, es la expropiación. Sanón es del pueblo. 6 años de lucha y producción al servicio de la comunidad.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya. Ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muy bien, y con la claridad de el Tato Iglesias, que nos ayudó también a intentar comprender este momento del país luego de la votación y el rechazo a la resolución 125 sobre retenciones móviles, y también la bienvenida a los compañeros transhumantes de distintos lugares de la Patagonia. Nos vamos al primer corte, enseguida regresamos con más compañeros, con más gente, con ustedes del otro lado del fierrito.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muchas gracias a Andrés Sepúlveda en los controles nuevamente, compañero, por tu laburo. Pasaron 14 años, 85 vidas siguen clamando justicia desde el barrio de Once en la ciudad de Buenos Aires. Este recordatorio por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, algo que tratamos año a año en este programa, en la voz de Edgardo Form, lo hacemos nuestro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
Los números nos dicen que hace 14 años una tremenda bomba estallaba en la calle Pasteur 633, en la capital federal, y destruía el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina en el barrio del Once, la AMIA, por efecto de lo cual morían 85 personas y quedaban 200 heridos. 200 heridos por los efectos concretos y destructivos de la bomba, pero también dejaba muchas víctimas más por la impunidad, la falta de justicia, de esclarecimiento. En estos 14 años se escucharon tantas promesas, como si observaron pocas medidas concretas para saber quiénes son los responsables. Desde la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA, APEMIA, sostienen que resulta contundente el abandono de la persecución de los criminales y encubridores. No hay ni presos, ni sospechosos, ni procesados, ni aquí ni en el exterior, por el crimen terrorista más brutal que se recuerde durante la democracia. En la actualidad existen dos causas judiciales. Una la lleva adelante el juez Rodolfo Canicova Corral, quien investiga el atentado a la Mutual Judía. La otra está en manos del juez Ariel Lijo, quien sigue la causa por las irregularidades en la investigación, que tiene como querellantes a la AMIA, la DAIA, a la agrupación Memoria Activa y a familiares y amigos de las víctimas del atentado a la Mutual. Por otra parte, dentro de la causa de irregularidades, el fiscal Alberto Nisman presentó una denuncia por encubrimiento para el ciudadano argentino con descendencia siria Alberto Canore Edul. Ante el estancamiento de la causa, los integrantes de APEMIA afirman que la lucha contra la impunidad y el encubrimiento es una tarea que no puede quedar ni en manos del gobierno ni de ninguno de los opositores que no quieren denunciar el papel criminal y encubridor del Estado argentino en el crimen de la AMIA, expresa la agrupación. Por esta razón, impulsan la apertura de los archivos secretos y su entrega a una comisión investigadora independiente del Estado para dar con los verdaderos culpables. Ese podría ser un paso muy importante porque hasta ahora el Estado argentino ya demostró a lo largo de 14 años tanto su falta de predisposición como de eficacia para esclarecer un crimen que dejó 85 víctimas mortales. Sería una forma de lograr que las mujeres, hombres y niños muertos en esas circunstancias no mueran dos veces, una por la bomba y otra por la indiferencia y el olvido.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forn.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letra.
Y en el micro de la UNTER seccional Cipolletti, recordamos rápidamente que en el último congreso realizado en Viedma hace menos de una semana, la UNTER, el gremio de los maestros rionegrinos, convocó un paro de 24 horas para el próximo 1 de agosto, que va a continuar con otro de 48 horas durante el 6 y 7 de agosto. Esto en el marco del plan de lucha resuelto por justamente el 91 congreso de esa organización sindical en Viedma. El máximo órgano resolutivo del sindicato UNTER decidió convocar a esta medida de fuerza en reclamo de un sueldo básico promedio en la zona patagónica de 850 pesos, un sueldo mínimo de 1.890 más los 110 pesos de incentivo docente, que sumarían 2.000 pesos de bolsillo para el maestro inicial. Además, se reclamó el funcionamiento orgánico del Consejo Provincial de Educación, que según los maestros reunidos allí en Viedma, no es el que todos pretenden. También se destacó la petición de que se garantice el derecho a huelga, pidieron que no se descuenten los días de paro y que se devuelvan los días ya descontados. Además, agregaron la sugerencia y el reclamo muy claro de normalización y democratización de la obra social IPROS.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy. Junto a otros, no tiene
edad. Este fue el micro de la Unterseccional Cipolletti. Muy bien, y nuevamente estamos con hermosos compañeros, gloriosos compañeros de la fábrica Sanón. Una actividad solidaria se realizó hace poquitos días en el sector Almafuerte 2, en el oeste de Neuquén, en el marco de una campaña de actividades para lograr la expropiación definitiva de Sanón. La asamblea de trabajadores de la fábrica, recuperada hace más de 6 años y medio, resolvió realizar un gesto de devolución solidario a la comunidad por el apoyo recibido durante todos estos años. Tenemos compañeros de la Comisión de Prensa y Difusión, Alberto Kiko Esparza y Omar Villalanca. Bueno, bienvenidos compañeros, y díganos un poco qué nos movió a esto, porque sabemos que ustedes lo resuelven todo en asamblea, y esto es el comienzo de ya otras actividades que se hicieron en distintos lugares. Recordamos una casa que se construyó también para una familia, que para unos pibes que habían perdido a sus padres hacía muy poco tiempo. Bueno, pero contanos de esto, Kiko, Omar, bienvenidos.
Hola, Elio, buenos días a la audiencia.
Buenos días, Elio, buenos días a toda la audiencia. Bueno, agradecerte el espacio que nos da para explicar, bueno, esta situación que hemos empezado, este trabajo que hemos empezado a hacer con la comunidad. Esto surge, bueno, nosotros normalmente todos los meses tenemos un cupo de nuestra producción que se dona a las familias de más escasos recursos de acá de la región. Bueno, y como los pedidos son, ya prácticamente nos superan la cantidad de pedidos, y hay cierto material que nosotros no se vende porque es material de prueba, material que de cajas deterioradas de la fábrica que se van acumulando, y hay un stock bastante importante de ese material. Entonces, junto a la Red del Oeste, decidimos realizar un par de reuniones para que ellos nos informaran acerca de, bueno, cuáles son las mayores, los barrios o las tomas con mayor necesidad que hay acá en el sector oeste de Neuquén. Bueno, y ellos nos planteaban que era el sector Almafuerte 2. Así que, bueno, decidimos hacer una reunión con los vecinos, la realizamos un día viernes. Entonces, para explicarle la situación nuestra, cuál era la intención nuestra, y explicarle cuál era el material que pretendíamos entregarle siempre y cuando ellos aceptaran. Así que, bueno, realizamos esa reunión con alrededor de 150 vecinos, los cuales se anotaron prácticamente todos para recibir ese material, y el día miércoles empezamos a repartir un cupo de 30 metros de cerámico. Cuando nos llegamos al barrio, bueno, nos dimos cuenta de que era mucho más de lo que nosotros teníamos arriba de los camiones, así que seguimos realizando un relevamiento con los vecinos, y bueno, pretendemos llegar a cada uno de los vecinos y aportar con nuestro granito de arena de alguna manera para que lleguen a tener una vivienda digna, que es lo que se merecen cada uno de los habitantes, ¿no? No solamente de Neuquén, sino del país.
Kiko, ¿la gente conoce la situación de Sanón, o son ustedes los que le llevan, o ellos, algunos por lo menos, sabían cuál es la situación de la fábrica, de Facimpat, de toda esta lucha que ustedes van llevando?
En términos generales, sí, los compañeros, los vecinos de los sectores saben que hay una lucha legitimada hace casi 7 años, que es en defensa de la fuente de laburo que la fábrica se ocupó cuando la cerraron, y que seguimos peleando para tener una solución definitiva. En términos generales, a principio de año para algunos había causado confusión esto de que el MPN se pronunciara en darle la solución a los trabajadores Sanón, porque muchos compañeros, vecinos, nos llamaban y nos planteaban, bueno, qué bueno que llegó la solución, pero
¿cómo? A partir del discurso de Zapac, recordemos, ¿no?
Aquel discurso del 10 de diciembre. Pero a lo largo de los meses, bueno, se ha ido una vez más sacando la máscara de un gobierno que para nada tiene focalizado en la política, en lo social, en defender en esta problemática, dice Omar, de la falta de vivienda, la salud, la educación. La cuestión de Sanón sigue siendo más que nada un capricho. Nosotros estamos haciendo esta campaña en el marco de la campaña por la expropiación porque nos faltan 3 meses para que se termine el plazo de la cooperativa Facimpat. Y como bien vos decías, es la continuidad de un laburo que se viene haciendo hace 7 años. Fue el centro de salud del barrio Nueva España, fue la casa para la familia Zócar, fueron un par de viviendas, pero fueron los puestos de trabajo, fueron las actividades sociales, culturales, poner esto de la producción de la fábrica al servicio de la comunidad. Un laburo que se viene haciendo permanentemente y de todas formas se trata de sociabilizar y que los compañeros de todos los sectores estén al tanto que el conflicto no está solucionado. Que siguen pasando los meses, son más de 10 reuniones que hemos tenido en este año con operadores políticos, con Tobares, con Zapag, con la Comisión de Asuntos Constitucionales, y nadie realmente se pone a la altura de las circunstancias de empezar a discutir el proyecto de expropiación de la fábrica. Que planteado una constitución provincial, nacional, que está presentado 3 veces en la legislatura, que tiene 90.000 firmas, que es un proyecto contemplado que le da seguridad jurídica al Estado provincial, es un proyecto que en términos económicos es mucho más viable que la compra de una deuda fraudulenta, que la compra de estos créditos, de los documentos de la PREN, de la hipoteca, de SACMI, del Banco Mundial. Bueno, el gobierno está planteando la única salida por la cuestión jurídica y reconocer la deuda fraudulenta, el proceso de vacimiento que hizo la patronal de Luis Sanón. Nosotros hace 7 años que nos venimos negando prácticamente de esto y contemplamos que una salida de fondo es la expropiación. El conflicto está trabado. Esto hay que plantearlo bien a los compañeros porque no hay muchos avances. Se ha empezado a hacer una tasación de la fábrica, pero realmente las semanas pasan. Nosotros estamos discutiendo seguir esta campaña de actividades sociales. Lo de Alma Fuerte 2 es una primera etapa, pues son casi 600 familias y realizamos la entrega a 70 familias este miércoles, así que hay todo un laburo que se va a continuar haciendo ahí y es el primer sector. Pero después, bueno, hay que continuar con la lucha por la expropiación también, ¿no? Entonces, no descartamos de tener que tomar medidas más contundentes porque, aparte de toda esta indiferencia, está la situación económica del país que a nosotros también nos está atravesando. Claro. Somos una fábrica autogestionada que tuvo que pagar 1,5 millones de pesos para empezar a tener luz eléctrica, una deuda que había dejado la patronal de Sanón. Somos una fábrica que no tiene ningún tipo de ventajas comparativas, impositivas. A la patronal de Sanón se le subsidiaba casi el 90% de la luz. Y somos una fábrica que está atravesada por esta crisis financiera, económica mundial, que nos implica que hayan bajado los volúmenes de venta, hacia afuera. Entonces son varios los frentes abiertos. Pero el conflicto para nada se ha resuelto. Y lo que más queremos hacer hincapié con los compañeros, con las organizaciones, es que necesitamos de alguna manera en esta etapa del año reagruparnos un poco más, porque estamos a 3 meses de dar un paso importantísimo para nosotros, que es el luchar por la expropiación definitiva de la fábrica. Sabemos que en Buenos Aires hay una decisión política de que no se continúe con la prórroga de la cooperativa, que quieren abrir la instancia de remate. Entonces hay dos planes, el del juez del concurso, ir a remate, el plan del gobierno de pagar la deuda fraudulenta, pagar documentos, hacernos cargo de un proceso de aislamiento.
Y el de los compañeros.
Y este proyecto de expropiación, que ya tiene continuidad en los hechos, es lo que hacemos permanentemente, pero se puede potenciar mucho más y es por lo que estamos peleando.
¿Y qué dicen los diputados? Algunos tomaron alguna posición, otros siguen mirando para el costado.
Sí, en realidad en la última reunión que tuvimos con la Comisión de Asuntos Constitucionales, si bien fuera de micrófono varios diputados o algunos bloques plantean que apoyarían el proyecto de expropiación, ellos dejaron de manifiesto que como bloque la decisión la van a tomar una vez que el Ejecutivo Provincial tome la decisión. Ellos no se van a pronunciar antes. En una palabra le tiraron la pelota al gobernador, así que nosotros tenemos, es claro, nuestro planteo, el proyecto de ley está en la legislatura y vamos a seguir presionando a la legislatura, pero a su vez ahí está el ministro Tobari que tomó el caso de Sanón, también vamos a seguir presionando. Como decía aquí, con nosotros no estamos para nada de acuerdo con la propuesta de comprar las deudas, que esta deuda fraudulenta de SACMI, del Banco Mundial, que es una deuda fraudulenta que fue en conjunto con esta gente y la patronal de Sanón. No estamos para nada de acuerdo, porque de una u otra manera el remate de la fábrica llegaría y nosotros no estamos dispuestos a participar en un remate donde sabemos que es un plan que tiene el juez junto con la familia Sanón, así que no estamos para nada de acuerdo y no lo vamos a hacer, de hecho.
Y donde ustedes quedarían afuera, indudablemente.
Aparte, todos quedamos afuera. Una vez llegado a la instancia del remate, sí o sí, el desalojo se tiene que dar porque no van a rematar una fábrica con 400 o 500 trabajadores adentro. Así que el desalojo llegaría de una u otra manera.
¿Actividades para la semana que viene, para los días que viene, Kiko?
Bueno, continuar con este trabajo del aspecto social, por un lado, lo de Alma Fuerte 2, toda esta entrega de material. Hay un proyecto de la campaña de juntar materiales de construcción y de mantener la denuncia de que el sector oeste, también en Neuquén Capital, hace 10 años necesitan un centro de educación física, un polideportivo. Tengamos en cuenta que hay entre 80.000 a 100.000 habitantes, de los cuales 40.000 habitantes van en una franja de 12 a 25 años, y de esos 40.000, 4.000 nada más tienen posibilidades hoy en día de hacer actividades deportivas. Entonces hay una franja de adolescentes y jóvenes que no tienen ningún espacio. Nosotros venimos realizando reuniones con centros de estudiantes del sector oeste, alrededor de 8 colegios. Vamos a retomar esto ahora cuando finalicen las vacaciones. Pero hay otra actividad también, la campaña de recolección de materiales, la denuncia de la falta de infraestructura. Y sobre todo, bueno, esto de la expropiación. Vamos a resolver lo que venimos haciendo reuniones los miércoles por medio en el sindicato, con organizaciones, con compañeros, para que nos den una mano, pero ahora estamos convencidos desde la fábrica también que hay que apretar un poquito más el acelerador, porque no ha alcanzado con la campaña de fusión, no alcanza con las denuncias, no alcanza con la movilización, todo lo contrario, siguen pasando los días. Entonces estamos planificando hacer un plan de lucha más contundente, más efectivo. Y también importante que esto la comunidad lo tenga en cuenta, porque nosotros no descartamos nada. En algún momento tuvimos que ocupar la fábrica, tuvimos que cortar el puente, tuvimos que hacer acciones contundentes para que nos escuchen, y a 7 años, casi con mucho camino recorrido, estamos en una situación casi como al comienzo. Entonces vamos a resolver esta semana qué actividad hay, pero por lo pronto es seguir con esta campaña de difusión por la expropiación de la fábrica.
Kiko, Omar, muchas gracias por haber venido y, bueno, seguimos esto paso a paso.
Bueno, gracias por el espacio.
Los compañeros de Sanón, hoy aquí y siempre. Construcción de los compañeros de Sanón es la construcción de todo por la expropiación de la fábrica para el pueblo de Neuquén. Enseguida volvemos con más Desde el Pie.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal.
desde el pie. 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y saludamos a todas las radios. Antes, al compañero que reemplazó a Andrés Cito Sepúlveda, Nicolás Merlucho, gracias compañero por tu trabajo en la operación. Y saludamos a las distintas radios por las cuales salimos, en principio las que están más lejos, Radio Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Radio Nueva Radio de Lund, en el sur sueco, en la Patagonia sueca, frente mismo a Copenhague de Dinamarca. FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar en Neuquén. Ágora TV, la página del grupo Alavío, con su página www.agoratv.org. Gracias compañeros por subirnos semana a semana a la red internet. Los Maragatos de FM de la Costa en Carmen de Patagones, los Bolsoneros de FM Alas en Bolsón, Río Negro, Radio Activa de Ushuaia, Tierra del Fuego, los Misioneros de la Tierra Roja de Posadas, Misiones, a través de FM Capital, Gente de Radio de San Carlos de Buriloche, Focus de Puyén en el Valle del Chubut, FM Nueva Generación 97.1 desde la Cooperativa Unidos por el Calzado, ex Adidas, en San Martín, Provincia de Buenos Aires, en mis ex pagos de La Plata, FM Futura, en Las Grutas, Provincia de Río Negro, a través de FM Alternativa 107.3, y aquí cerquita FM Los Canales de Plotier, en la provincia de Neuquén.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Muy bien, y aquí estamos con un compañero. Me pone muy contento que estemos en el mismo programa, porque los conocimos juntos cuando vino justamente hoy el Tato Iglesias, habló del Quirquincho, y cuando el Quirquincho paró frente a la U11, ahí estaba el Nano Balbo, Orlando Balbo, en aquel entonces, si no me equivoco, secretario general de ATEN y docente por siempre, y lo hemos convocado en el día de hoy porque en los últimos días estuvo en Neuquén un represor que a él lo conoció muy bien, y se conocieron por lo menos en situaciones terribles, como que este asesino, este represor, este policía, este agente de inteligencia que estuvo unos cuantos años en Neuquén, tapado también bajo un pseudo trabajo de periodista, también aquí en esta casa, como no docente en la Universidad Nacional del Comahue, en la época de Remus Tetu, otro asesino que ya no está. Nos referimos a Raúl Guglielminetti. Él fue uno de los torturadores del Nano Balbo. Te queremos preguntar, Nano, además de darle la bienvenida, bueno, ¿cómo y en qué circunstancia conociste a Guglielminetti, y cómo vas a declarar también de esto, porque vos tenés memoria y no te callás?
Bueno, Guglielminetti era conocido antes que fue famoso. Nosotros sabemos que había un periodista de la U5 que había venido como periodista al diario Sur argentino en esos momentos, y que frecuentaba los ambientes universitarios, aunque no era estudiante. Los que comúnmente comentaban los estudiantes era que era un tipo de servicios. Esto lo va a reconocer después él en la causa, donde dice que usaba el periodismo como cobertura para su trabajo de inteligencia. Entonces sabía quién era Guglielminetti, hasta que el 24 de marzo de 76, a la mañana, temprano, suena el timbre de la casa donde estaba. Cuando voy a abrir, la puerta es destrozada, la rompen, no sé cómo. Y se asoma Guglielminetti con la más larga, que me intima que abra. Y digo, sí, yo tenía la llave en la mano, y puedo abrir. Y se viene al frente de un grupo de hombres de civil, con armas largas, con un gran despliegue. Yo alcanzo a ver que en la calle están cuerpo a tierra, tirados, parapetados atrás de los árboles. Sí, pero qué locura, qué...
Toda una parafernalia.
Más adelante voy a comprender que no tenía otro destino, tenía el destino conjunto de la población para instalar el terror.
Exactamente, que todos los demás lo vean.
Ya, habían cortado la calle, pero todo el mundo estaba del otro lado del cordón. Habían salido, me digo que alcanzo a ver los empleados de obras públicas que en ese momento estaban ahí sobre la calle Salta y Santiago del Estero. Entonces, allí me doy cuenta que Brunetti me va a trasladar a la federal, donde después él dirige las sesiones de tortura. La imagen nítida que tengo es que él no solo comandaba el grupo que me había secuestrado, me había detenido, pero nunca fui comunicado a mí mi detención, ¿eh? Nunca declaré ante un juez, nunca tuve ninguna instancia legal. Recién, como a la semana, se me comunica que estoy a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sin causa, sin proceso. Entonces, como digo, me trasladó a la federal, me interroga, él también tiene autoridad sobre los interrogatorios, se los coordina por lo menos, él es el que se pone al frente. Atrás hay más gente que yo no distingo, no veo.
A él sí.
Él es el que está del frente, sí. Después se me traslada a la cárcel a un 9, y en una oportunidad más vuelven a buscarme a la cárcel, Guglielminetti, me saca con todos los papeles, me toman las versiones digitales, como cualquier salida de un preso, él solamente acompañado por otra persona. Me dice una cosa que era ridícula, ¿no? El coche que me van a trasladar no arranca.
Mirá.
Entonces me hacen bajar a empujar el auto. Yo esposado empujando el auto para que arrancara.
Qué impresionante.
¿Por qué cuento esto? Porque eso ocurría una semana después del golpe de Estado del 76, frente a la cárcel, donde la gente miraba risueña lo que estaba pasando, o porque no tomaba conciencia, o porque no quería entender lo que estaba pasando, ¿no? Serían las 9 de la mañana, prendo la luz del día. Estoy en la cárcel todo el día, sometido a interrogatorios, en la cárcel en la federal.
Y en la calle Santiago del Estero.
En la calle Santiago del Estero, sí.
Sí.
Después a la noche, muy tarde, yo me acuerdo que cuando salgo del celador que me entrega, le pregunto dónde voy. Y me dice la federal. Yo, ¿qué gesto habré hecho? Y si la pasan mal ahí, ¿no? Y nos van a torturar. El celador dice, si te sirve de algo, a las 12 de la noche tenés que estar acá. Uh-huh. No creo que fuera así, pero a mí me sirvió.
Sí, me ayudó.
Yo vuelvo acá, hay un plazo, hay un tiempo. Efectivamente, a medianoche me trae de vuelta a Grumetti solo, para en el kiosco de la catedral, en el diagonal que está enfrente del municipio.
Sí, sí.
Y compra cigarrillos y compra cigarrillos para mí.
Mirá,
me torturó durante todo el día, me compra cigarrillos, me lleva a la cárcel. Esa fue la experiencia con Guglielminetti en ese momento, que era alguien que coordinaba y con voz de mando sobre los grupos que secuestraban gente, que levantaban gente y después los interrogatorios. Yo no voy a ir a la escuelita, a mí me van a tener, en la escuelita se va a crear mucho después.
Ajá.
6 meses más tarde me trasladaron a Rawson.
Vos te fuiste a la U7.
Y allí pido la opción para salir del país, visto que seguía sin causa ni proceso, pero a disposición del Poder Ejecutivo. A mi familia se le comunicaba que yo estaba detenido por supuesta vinculación a la subversión. Lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Hoy, ante la duda, uno es inocente. En aquel momento, ante la duda, uno era culpable.
Uh-huh.
Porque por una supuesta vinculación a la subversión, yo tuve 2 años preso.
Vos ya eras docente desde ya.
Sí, yo trabajaba en estos momentos, estaba trabajando en una escuela Hilarión Furque de Cipolletti. Había trabajado, no habían empezado las clases todavía, pero había un sueldo detenido que la directora, con buen criterio, viene a la cárcel a pagármelo. La pasó muy mal, la pobre. Porque cómo se le ocurría venir a pagarme el sueldo a la cárcel, porque yo no podía cobrarlo, claro.
Qué de cosas que pasaron, ¿no? E increíble.
Y era lo que pasaba en la sociedad, ¿no? La sociedad choqueada por el golpe, el terrorismo se instalaba. Pero había gente que, si este director era una buena persona, y entonces, a lo mejor pues hice el sueldo, no puede venir, lo vamos a pagar. Y no dimensionaban el aparato atroz que estaba funcionando, ¿no? Y podían llegar a ser víctimas. No fueron pocas las víctimas así, ¿eh? En el aparato represivo no distinguía un buen gesto de otra cosa. Entonces, esta mujer pudo haber tenido problemas, ¿sí? Yo conozco muchos casos que tuvieron problemas por un gesto de esa naturaleza.
Claro. un gesto solidario.
Sí, se solidarizaban. Yo era maestro en quinto grado en esa escuela y tenía que recomenzar en marzo.
Nano, y hoy, primero, 32 años después, ¿pensaste alguna vez que a Guglielminetti lo trajeran, en este caso, esposado, como lo vimos nosotros?
No, realmente no. Realmente, si bien es cierto, uno tenía, siempre tuvimos conciencia de que si no podía la justicia actuar para aclarar lo que había pasado, nuestra sociedad no iba a comprender la magnitud de lo vivido, y entonces se corrían serios riesgos de que esto se pudiera repetir. O por lo menos que aparecían los fantasmas, ¿no? Los fantasmas están, los fantasmas siguen estando. No de gusto cualquiera del escenario político, oh, un golpe de Estado, golpistas. Enseguida es un vocablo que se tira rápidamente, irresponsablemente rápido arriba de la mesa. Creo que un hecho de esta naturaleza, yo no sé si se podía presupuestar, porque hoy podemos, no sé si somos conscientes los argentinos, que hoy estamos ante un acontecimiento que, si tenemos suerte, no se va a repetir nunca más. Pero hacia atrás en la historia, yo no conozco antecedentes como los que estamos por comenzar a vivir el 11 de agosto en Neuquén. No existe, por lo menos yo no registro que
el comienzo de juicio a los represores, sí, decir.
El juicio a los represores, pero sin un ejército victorioso atrás. Uh-huh. Acá hay un pueblo sin armas. Mejor dicho, nuestros casos eran nuestras madres, nuestras abuelas, las armas, la conducta, la dignidad, la coherencia, la perseverancia. Creo que alguna vez hablando con Don Evara, yo era pesimista en cuanto a los juicios, y decía, nunca hay que descartar esa posibilidad. Creo que la mirada leguleya del doctor Lese, que era también Don Jaime, y su compromiso con la sociedad lo llevaba a ver más que nosotros. Pero me parece que, no sé si estamos dimensionando hoy la importancia que tienen estos juicios. Hay una bisagra, puede existir otro país a partir de estos juicios. No, porque esas condenas, mira, condenas, en realidad no me preocupa. Lo que me preocupa es que la justicia tenga la posibilidad de saldar su asignatura pendiente en este terreno. Y que la justicia actúe y que esto se articule como la, actúa porque la sociedad civil avanza sobre ella, ¿no? Entonces que se articule con lo de Fuente Alba, pero también con Silvio Rossetti, con Teresa Rodríguez y tantas víctimas del aparato represivo, que las, los gobernantes comprendan que no puede haber cuerpos especiales, porque ese es el primer paso para todo lo que nos tocó vivir. No en vano Poblete era miembro de los cuerpos especiales, que fue claro. Nuestra constitución, ¿no? Uh-huh. Entonces, que la justicia pueda articular las torturas, ya que mencionabas el hecho, cuando fuimos juntos a la ONCE a trabajar en un taller, a posteriori se dieron cosas atroces en la ONCE. Hoy, Sainuco, con su perseverancia, con su trabajo paciente, ha llevado a algunos represores a juzgarlo, y por primera vez uno usa un eufemismo por la acusación. Ya no es exceso de... No, es tortura.
Es tortura.
Entonces, me parece que todas esas primeras veces de estos juicios podrían ser que la sociedad avance y comprometa a la justicia para que aclare ese rol que tiene, ¿no?
Después de escuchar a Sol y Lluvia, un material que me dio hace tiempo en la propia Nueva América, Héctor Abarca, al cual le mandamos un gran abrazo, seguimos con el Nano Balbo y estos juicios que se vienen a Neuquén, todavía no a Guglielminetti, pero sí a otros 8 represores, y después vendrá Guglielminetti y tantos otros asesinos.
¡Gracias!
compañeros de Sol y Lluvia, en este caso hablando de su Chile, pero aplicado perfectamente a la Argentina. Los compañeros de Hijos, que el próximo sábado de 10 a 13 van a presentar el cuaderno Justicia con Vos, en el CEPEN 23 o en la PET 8, justamente hablan de que el juicio que comienza el próximo 11 de agosto en Neuquén no empieza hoy. Tiene ya varios años, años de archivo, de olvido, de leyes de impunidad, años de una justicia que no se entiende, y muchos más años que tienen nombres, tienen vida, aunque hayan insistido en desaparecerla. Hoy vamos a celebrar sus nombres, dice los compañeros de Hijos, vamos a ser parte de sus corazones, con ustedes vamos a mirar a los ojos de los culpables, hoy la justicia va a ser una fiesta, vamos a tirar ponchos por el aire, que a cada uno por fin le caiga el que le corresponda. Todo lleno de guirnaldas, sin estrado, vamos a regar la tierra, va a ser una mesa larga, la vamos a hacer entre todos, animando los caballetes y tablones, tendiendo todos los manteles, escuchando de afuera los bombos, las murgas, todos cantando y por fin tomado de la cintura y las manos, con la justicia vamos a bailar la vida. Desde hace días estamos preparando todo, desde hace años que todos buscamos ese calor. Afuera en la vereda una obra de teatro para que todos vean y entren a la fiesta. Carteles enamorados de la justicia cruzando las calles. Algunos más lejos repartiendo invitaciones por los barrios buscando el pueblo que necesitamos. También alcanzamos a preparar un escenario para que toquen las bandas. El único silencio va a ser el de ellos. Es que los cobardes temen hasta sus propias palabras. Cuando lleguen las madres atándose los pañuelos, les vamos a arrimar una silla para que se sienten a la mesa. Los estudiantes la van a abrazar y con una cosquilla alegre y lágrima los hijos seguirán pensando la fiesta. Necesitamos más tablones y más caballetes. De Sanón están llegando los obreros, los maestros no van a faltar, hasta el viento quiere estar en la fiesta. Todas las banderas flamean igual, ya se los dijimos, pero es que hoy vamos a festejar sus nombres, compañeros. Y esos nombres son Carlos, Susana, Cecilia, Alicia, Jorge, Mirta, Arlén, Carlos, José, Celestino, Miguel, José, Javier, Orlando, Raúl, Oscar, José, Carmen, Juan, Jorge, Carlos, Horacio, Jorge, Leticia, Juan, Mónica, Enzo, Horacio, Rodolfo, Julio, Carlos, Juan. Hoy vamos a festejar sus nombres. ¡Qué hermoso! Hijos, los compañeros de Hijos.
Sí, me parece importante lo que marca en la entrada nomás, ¿no? Más allá de lo emotivo del homenaje a los desaparecidos, es que el juicio no comenzó ahora. El juicio comenzó inmediatamente de que este golpe de Estado empezó la resistencia, como se pudo, como se supo. Vos me preguntabas recién si yo pensaba algo, no pensaba, pero nunca dejé de preocuparme por de que la información que yo tenía, porque en última instancia era interesante ser un informante, yo tenía información, ponerla al servicio de lo que posiblemente podía ser un juicio. Cuando yo volví de Italia, después del exilio, mi primera preocupación fue hacer el testimonio de lo que me había pasado. Me tocó hacer una legislatura porque había una comisión. Es decir, creo que lo que se sentía es esto, no sé si algún día los van a juzgar, pero por lo menos que no sea con la excusa que no hay testigos, que no hay testimonio.
Y vos sos uno de ellos.
Sí, yo hice mi testimonio y entraría en la segunda etapa del juicio, ¿no? Entonces pero recuerdo momentos dolorosos para los organismos de derechos humanos, donde no se nos miraba con lástima. Pobre, se nos decía, ¿qué quieren? Bueno,
otra vez con lo mismo.
Sí, otra vez lo mismo. Después, momentos agresivos, es decir, buscan venganza. No, yo lo que quiero para el Minetti es que le den todas las garantías legales que ellos no tuvieron para mí. Y la condena no me preocupa mucho. Lo que sí me preocupa es que Guglielminetti, a mí no me tiene que decir, que le diga al juez, para que el juez pueda, a través de la acción de la justicia, explicar a la sociedad qué fue lo que pasó. Por eso bromeaba como docente, Guglielminetti es una especie de recurso didáctico en este caso. Explicarle a la sociedad algo que está confuso. Obviamente que la mesa esa que dice la hermana dijo, claro, es un momento de decir, bueno, es un buen momento para parar, decir, bueno, ¿cuántos están faltando a esta mesa?
Uh-huh. ¿Cuántos compañeros y cuántos represores?
Exacto, cuántos de los dos, ¿no? Y cuántos que todavía no aparecen, que son, yo estoy convencido que los verdaderos responsables de lo que pasó están en la sociedad civil. No me cabe duda que si la justicia no hubiera actuado, no sé, seguramente no estaría discutiendo en la Cámara de Senadores o Diputados, porque hay muchos ahí. Gente que fueron cómplices de la represión, porque la dictadura del 76, mi lectura, vino a instalar en este país las condiciones para aplicar el modelo neoliberal, que por el nivel de organización que tenían los trabajadores acá no era posible. Las víctimas de la represión son mayoritariamente trabajadores y cuadros medios de los trabajadores. En aquel momento ser joven y ser delegado de una fábrica era muy grave. Entonces, me parece que quienes soltaron, abrieron la jaula a las fieras, no están todavía apareciendo. Que son los que querían ese modelo económico, y bastaría ver con el listado de quienes se enriquecieron y cómo se enriquecieron en aquel momento, y entonces poder tener una pista por ahí. Entonces a la mesa va a faltar gente, claro. Yo espero que el señor Martínez Dios, y por qué no el señor Domingo Cavallo, y que después siguieron haciendo tanto daño a nuestro pueblo, el sector financiero, el sector económico,
estén ahí para rendir cuentas.
Exacto. Ahora, también quiero marcar esto, ¿no? El homenaje a las madres, a los sobrinos de derechos humanos, a hijos, que nunca bajaron la guardia, que nunca perdieron la esperanza, y que ante la agresión, la lástima, pusieron dignidad, pusieron perseverancia, y que hacen hoy posible que no empiezan los juicios, pero sí van a cumplir una etapa muy importante, ¿no?
Nano Balbo, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por tu memoria, por tu dignidad, compañero, el 11 de agosto empieza esto aquí, se está juzgando a Menéndez y a otros en Córdoba, lo recordábamos al principio del programa, hace poco por Carlos Fuente Alba. El 11 de agosto tiene que ser realmente un juicio oral y público, que los medios podamos trabajar como se debe y no solamente en el final. Así que bueno, tu última palabra en este minuto que nos queda.
No, agregar el otro, ¿no? La necesidad de que los medios dejen de construir la realidad para que la informen. Acá está pasando esto, es importantísimo. La posibilidad de que los medios puedan trabajar como si vos es una necesidad de la sociedad para saber qué está pasando.
Nano Balbo, muchas gracias, compañero. No,
gracias a vos.
Y a todos ustedes, hasta la próxima semana. Un abrazo muy grande. Salud, Patagonia. Salud, bienvenido, Tato Iglesias. Y qué hermoso que haber estado en este programa juntando las dos voces, el Tato y el Nano. Chao.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.